Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios les bendiga. Privilegiado una vez más por estar con esta hermosa radioaudiencia. Gente que le crea al Señor, gente que está viviendo unos tiempos inigualables, tiempos de gratitud, de alabanza, de oración. En Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Y es hora de poder entender que en medio de lo que estamos viviendo, en Eclesiastés habla de muchos momentos en que podemos vivir, pero que a pesar de las circunstancias y los momentos que tú puedas estar viviendo, puedas adorar a Dios. Yo te invito a que puedas adorar a Dios en esta hermosa tarde. Yo te invito a que en esta tarde puedas creerle a Dios. Yo te invito a que en esta tarde puedas decirle, Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu amor inigualable y por tu salvación en Cristo, el Dios de mi vida. Así que saludamos a esta hermosa radioaudiencia, a esta gente que nos sigue a través de Radio Grito Lares, en el 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y a través de Radio Red en Aguadilla. Y los que nos siguen a través de Facebook, ese hermoso pueblo, esa gente hermosa, inigualable, que sabemos que hoy es un día espectacular. Nuestra isla está bajo esta eventualidad atmosférica que ha afectado muchas familias. Ha habido bastante devastación, propiedades, momentos inigualables en algunos sectores, prácticamente casi todo, la escasez del agua. Y suena como ilógico, ¿verdad? Tanta agua que ha llovido y que nos veamos limitados en el uso del agua de acueducto para poder. Pero acuérdense que todo es un proceso. Mucha cantidad de agua, en lo que se procesa esa agua, se dificulta a veces. El ánimo se aspera, se pone incómodo uno. Y quisiera uno disfrutar, pero confíe, tranquilo. En cada municipio, cada región, hay hombres y mujeres que están esforzándose para que pueda llegar esa agua que es necesaria para su casa, para atender esas primeras necesidades. Son momentos de aflicción, pero yo te invito a que adores al Señor, que Él te va a dar la paz. Y son momentos que trastocan nuestra vida y nos hace entender nuestra fragilidad. Pero que yo pueda entender que en medio de lo que estoy viviendo, Dios te dio la oportunidad de vida. Que nos desesperamos, sí, que nos ponemos angustiados, que nos preocupamos de tantas cosas. Y de eso vamos a hablar ahorita. De eso vamos a hablar, que dice en el Salmo 34. Y quiero que en esta tarde nos pueda llamar al 897-3889. 897-1200, Michelle gustosamente tomará la información tuya, orará por ti, dice Michelle, necesito oración y gustosamente orará por ti, pero que nos puedas llamar creyéndole y de la misma forma te invito, sé que cerca de usted, en la esquinita, en la cuadra, hay hombres y mujeres que pregonan el evangelio conforme a lo que dice la Sagrada Escritura, así que te invito que vayas a ese lugar, te invito que te congregues, que llevas hace tiempo que no vas. Date la oportunidad porque tú sabes que estar en la presencia del Señor es una oportunidad maravillosa para que te goces. Que a veces eso nos hace un poquito difícil, pero piensas que cuando tú llegues a ese lugar vas a sentir la tranquilidad. Pero clámale al Señor y Él te va a responder. Y puedas entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos, lo que nos dice que el Señor está a las puertas. Puede ser que Él venga en este día o que partamos de esta tierra. Pero sea que vivamos o muramos, como decía Pablo, somos del Señor. Los martes nos reunimos a las 7 de la mañana, de la noche. Estamos orando y clamando. Luego a las 8 de la, a las 8 de la noche tenemos las clases bíblicas, están reunidos nuestros niños. Le invito a esos padres que lleven a sus niños, que dentro de esas oportunidades de reunirse, congregarse, capacitar a los niños que estamos viviendo los tiempos que estamos pasando, bajo la fe y la esperanza de lo que hace el Dios de los cielos y la tierra. Y hay un grupo de jóvenes que se reúnen a las 7:30 también. Y en la mañana de hoy, pues, nos reunimos todos los jueves a las 8 de la mañana, orando, clamando, testimonios, exhortación de la palabra, momentos maravillosos y necesarios de reflexionar y vivir bajo la dirección del Señor. Y el viernes, mañana, tenemos nuestro culto a cargo de nuestros caballeros. Así que, si tienes oportunidad, vaya a la casa del Señor. Iglesia de Defensores de la Fe, aquí en nuestro amado barrio, pueblo de Larias, donde hay gente hermosa, inigualable, como yo lo sé que hay donde usted está. Puede ser el pueblo donde sea, pero hay presencia de Dios en ti. Usted es una hermosa presencia, usted es una hermosa creación de Dios. Valórese lo importante que usted es para el Dios de los cielos. Y el domingo, a las 10 de la mañana, continuamos adorando a nuestro Dios. Así que, en esta hermosa tarde, queremos compartir de lo que dice el Salmo 34. Y dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron y a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Padre, gracias por tu amor, por tu presencia, por tu fidelidad, por tu cuidado, mi Dios. En esta tarde, Señor, nuestra dependencia es total de ti. Mi humanidad, Señor, que no se ponga, que seas tú, hablando conforme al designio y la necesidad de que tú quieres ministrar a este hermoso pueblo, gente hermosa, niños, mujeres, adultos, gente de mayor edad, gente hermosa, algunos encamados, otros en procesos de sanidad, otros que están en unas situaciones muy particulares, Padre, en la ausencia de seres queridos. Pero creemos, Señor, que tú eres el Dios que atiendes, y que toda gloria es tuya, en el nombre del Señor. Amén. Yo creo que cuando nosotros tenemos situaciones en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? El salmista me encanta porque el salmista dice que está tan agradecido a Dios que decide bendecirlo, agradecido de alabar y glorificar el nombre del Señor constantemente. Y a veces eso nos hace difícil, que dentro de nuestras situaciones, momentos de dolor, de tristeza, de ausencia de seres queridos, podemos alabar a Dios y proclamar, y declarar y confiar, porque estamos en un momento de aflicción, estamos en un momento de incertidumbre, estamos en un momento que nuestras fuerzas no nos dan, estamos en un momento que nos sentimos solos, que nos sentimos cansados, abatidos, que nos sentimos desesperados, nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados, porque pensamos que tal vez nos fallaron, porque estábamos esperando algo que pasara en nuestra vida y no pasó. Pasó todo lo contrario. Usted estaba esperando que la noticia fuera diferente. Pero tú, usted y yo, ¿cómo podemos decirle al Señor? Yo puedo adorar al Señor en todo tiempo. Usted puede adorar a Dios en todo momento de su vida. Y eso es lo que queremos hablar en esta tarde. Porque cuando nosotros podemos entender que yo puedo agradar a Dios por todo lo que ha pasado, usualmente cuando las cosas son conforme a lo que usted y yo esperamos, nos sentimos confiados y hablamos y agradecemos. Pero usted va a agradecer porque llegó una situación a su casa, a su hogar. ¿Usted va a agradecerlo? Dice, no, pastor, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo yo voy a agradecer? Es que yo tengo que, dentro de lo que estoy viviendo, yo tengo que poder entender que aún en el medio de la situación, mi relación o la relación de parte de Dios me ha hecho entender que puedo madurar y tengo una convicción que aún en el momento difícil de mi vida, reconozco a Dios sobre todas las cosas. Así que en los momentos buenos, que son agradables, reconocemos a Dios. En los momentos difíciles podemos reconocerlo, porque nuestro estilo de vida y nuestra gratitud me lleva a una relación íntima y maravillosa. Ello nos lleva a una búsqueda y una seguridad. La palabra nos lleva, que en un momento dado, y lo hemos hablado anteriormente, que Daniel se firmó un edicto, que no se podía orar a ningún otro Dios ni hacer ninguna plegaria ni nada. Esa es una artimaña. Daniel sabía que había unas consecuencias, no por desobedecer al hombre, porque él era muy obediente, muy recto, pero él no iba a dejar de adorar y glorificar el nombre del Señor por un estatuto del hombre, por un decreto que realmente no realzaba a Dios. Y este hombre pudo tal vez encerrarse en su casa y cerrar las ventanas de la casa y quedarse. Y él dice la palabra que él siguió haciendo las cosas como lo hacía de costumbre, ya en su forma de ser. Abría sus ventanas y 3 veces al día oraba a Dios. O sea, hay momentos, eso no quiere decir que Daniel no se preocupara porque era humano, pero él estaba dispuesto que a pesar de que había una noticia, que había una normativa, que había una ley estipulada, que toda aquella persona iba a pagar con su vida. ¿Estaremos dispuestos nosotros de negar a Dios para aceptar lo que dice el hombre? O sea, son momentos inigualables. Ese hombre pudo hacer la diferencia. Ese hombre pudo estar pensando qué pasaría en su vida, pero lo que pensó en su corazón era que lo que había pasado en su vida es que el Dios de los cielos que estaba en él le daba paz. Y es lo que tú y yo tenemos que atesorar. La paz que da Dios en el corazón nuestro en medio de las situaciones. ¿Cómo tú y yo podemos decir que lo más importante es alabar a Dios? Es que en medio de la crisis, que bien puede llevarlo a la muerte, que puede ser la crisis cualquiera que sea, no sé cuál es tu crisis, cuál es el momento que tú estás viviendo ahora mismo, cuál es la circunstancia que tú estás pasando ahora mismo en tu casa, en este momento tan susceptible de tu vida. Tal vez llegó la noticia, o tal vez un ser querido que tal vez tú no estabas preparado, pero dice, puede pasar en algún momento. Y hay un dolor, mi amado, hay un dolor terrible, porque hay una crisis. Hay paz en medio de la tormenta. ¿Qué hay en medio de la crisis? Nos desesperamos, nos angustiamos, podemos caer en una depresión, caer en una ansiedad. Muchas personas caen en una crisis de una manera que no hay forma de salir. Es como cuando tú caes por un desfiladero o caes por un barranco. Entonces tratas de salir, pero no puedes. Por más que tú hagas fuerza para levantarte o te agarres de alguna rama para poder subir, sientes que por más que avances, te vas desplazando hacia abajo. Entonces tú sientes que ya no hay opción, que ya no hay oportunidad. Nuestra mente se nubla. La desesperación, el gritar, porque yo quiero salir de este caos que estoy viviendo. Pero no puedo. Porque estoy viviendo el momento difícil, porque estoy viviendo el momento de la angustia, porque estoy viviendo el momento de la soledad, porque estoy viviendo el momento de la indiferencia, porque estoy viviendo que por más que yo pensé, jamás pensé que iba a pasar por este proceso. Y cuando yo miro esto, lo que me enseña es que dentro de hay una opción. O decides pensar que eres un perdedor, o decides que no hay oportunidad, o decides creerle a Dios. Creerle a Dios es poder enfrentar las situaciones bajo la dirección, el amor, la paz, la fortaleza que da Dios al corazón del ser humano. Los discípulos vivieron momentos extraordinarios. Los discípulos vivieron momentos inigualables. O sea, la palabra nos dice, en un momento dado, que hubo un joven, un hombre endemoniado, una gente que estaba viviendo una crisis, pero la crisis que estaba viviendo aquel hombre, que estaba endemoniado, que por más que le amarraban cadenas, se daba con piedra, estaba totalmente destruido físicamente, emocionalmente, totalmente destruido. Y necesitaba, porque había algo que la atormentaba, estaba en una crisis, el pueblo estaba en una crisis. Pero ¿sabes qué? Que cuando aquel Jesús vino, Y aquel demonio que estaba apoderado de él, lo vio, le dijo, ¿qué tú tienes contra mí? Porque no hay quien se resista ante la presencia del Señor. Cuando aquel hombre fue libre, su vida cambió. Los que estaban allí, que vieron al hombre totalmente cambiado, vestido, que estaba cuerdo, a él no le preocuparon lo que había pasado con el hombre. Lo que le dijeron al maestro, dice, vete de aquí, no te queremos. Porque se le fueron sobre más de 2,000 hatos de cerdo. Se le fueron por esos hatos de cerdo por un barranco. O sea, la importancia de que hay una vida que estaba provocando en ellos unas situaciones, pero aquella vida había sido transformada, restaurada, libre. Y era una nueva criatura. Y ya esa pesadilla que tenían, ese desespero, esa angustia, esa situación que había pasado, había quitado el Señor de la vida de aquel hombre. Pero ellos no lo pudieron entender. Hay gente que no quiere salir de ese lugar. Hay gente que quiere quedarse encerrado. Hay gente que quiere mantenerse y volver atrás. Y te lo llevo en la palabra, porque se acuerda cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo. O sea, llegaron allí. El ejército de Egipto venía, de Faraón, detrás de ellos. Mas sin embargo, aquel pueblo le recrimina, aquel pueblo le reclama a Moisés. Vamos a morir aquí. Había una crisis, había una situación. Había algo en lo cual ellos pensaron en lo que iba a pasar, pero no se habían olvidado de algo importante que le habían dicho a un señor que salieran de aquel lugar, que habían sido los que clamaron al Dios de los cielos. 400 años. El Señor le escucha y le contesta. Las pestes que pasó, que a lo último salieron de aquel lugar, esperanzado y confiado, sabiendo que había una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día, que estaba con ellos, y le dijo al Señor, y voy a estar con ustedes todo el tiempo. Pero aquel hombre, aquel pueblo, lo que vio fue la crisis, pero se olvidó de las promesas. Y a veces las crisis se nos olvida de lo que ha hecho y dice Dios en su palabra para con nosotros. A veces las crisis nos olvidamos y nos desesperamos y nos sentimos que nos estamos hundiendo en el foso cenagoso de desesperación. Porque pensamos que los tiempos están tan terribles que no hay oportunidad. Que no hay opción. O sea, el momento de aquel hombre llegar y esa gente recriminarle a Moisés y decirle, mira, estamos viviendo esto. Y es lo que me está diciendo en este texto de cómo yo puedo entender que ese mismo Dios que está ahí, yo puedo alabar a ese Dios en medio de mi crisis. Usted lo puede hacer. Usted puede hacerlo eso. Pastores, que eso, no, es que tenemos que intentarlo hacer para que tú veas que vas a sentir paz y tranquilidad. La palabra nos dice que aquel hombre, aquel pueblo, cuando fueron, el Señor dice, ¿por qué me consulta? Dile al pueblo que camine, que marchen. Tú sabes, ya hay unas instrucciones. Tienes que marchar, tienes que moverte, tienes que salir. Si te paraliza, mi amado, te vas a congelar. Si te paraliza, te vas a entumecer el cuerpo. Si te quedas acostado en la cama, vas a caer en una crisis peor de lo que estaba. Si te quedas encerrado en el cuarto, vas a decir, no quiero salir para afuera porque me da miedo. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, te vas a levantar y dice, Señor, en tu nombre yo voy a salir de este cuarto. En este nombre yo me voy a levantar. En tu nombre, Señor, voy a adorar y glorificar tu nombre. Porque yo sé, mi Dios, que en ti soy más que vencedor. Le dijo, levanta tu mano, levántala y el mar se va a abrir y el pueblo va a pasar. Había una decisión, el camino no está cerrado, es que estoy cerrado yo en mi mente por lo que estoy viendo, no estoy viendo el poder de Dios. Y dicen que todos pasaron en seco. Es el cuidado que Dios tiene contigo. Si Dios ha dicho, no te ha fallado, soy yo que fallo, que tengo la duda. La duda va a crear en mí un complejo, una inseguridad. La duda va a crear en mí una angustia. La duda va a hacer que me paralice, que crea en mí una inseguridad de hablar, de decir, de manifestarme. Y a veces estamos hasta en la postura de nosotros, demostramos cómo estamos. A veces estamos con los brazos caídos, todos jorobados, como que los brazos arrastrados. Y cuando caminamos, arrastramos los pies, porque todo se refleja. Hay un efecto interno hacia lo externo. Y el único que puede ayudarte, usted va al yo le digo, mi amado, si usted tiene que ir a un profesional de la salud, Dios preparó y capacitó a hombres y mujeres dentro de muchas áreas necesarias. Usted tiene que ir a un doctor, un psicólogo, un psiquiatra necesario. Vaya, atiéndase. Vaya a ese lugar, atiéndase. Pero primero mire su mirada y créale al Señor. Pero primero confíe y adore al Señor. Confíe, alaba al Señor. Confíe y glorifique el nombre del Dios de los cielos y la tierra. Te estoy hablando, mi amado, que David siempre pensaba, o él siempre pensó, primeramente en Dios. Que él se gloriaba. Él pensaba en ese Dios que le amó, ese Dios que le dio, ese Dios que lo sustentó, ese Dios que lo perdonó, ese Dios que lo restauró. Y no es que no te lo piense en sus familiares. Por eso la palabra dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vienen por añadidura. Pero a veces queremos las añadiduras y después buscamos a Dios. O sea, es reconocer que dentro de lo que estoy viviendo es la vivencia de que uno, dentro de lo que está pasando, me alegro. Después piensa en los demás. Porque me siento centrado, porque me siento definido, porque me siento claro. Porque siento que dentro de lo que estoy pasando, me alegro y me gozo. Cuando hay otros que ven que lo que ha sido en mí, lo puede ser también en ellos. Porque tú vas a ser el modelo, el diseño de lo que hace Dios en tu vida para que aquellos que están en el proceso se acerquen y busquen de la presencia del Dios Todopoderoso. Es lo que nos invita a esta palabra, que podamos entender de que los momentos de las situaciones difíciles. Y mire, hemos hablado de José. Su hermano lo traicionaron. Su hermano lo vendieron. Un esclavo, era un hombre libre. Es un hombre esclavo, vendido, engañado. Y fue vendido y hasta una mujer se trató de sobrepasar con él. Pero él supo moverse, supo irse del lugar. Él supo tomar una decisión importante. Pero reconoció a Dios en medio de su crisis. Eso no quiere decir que no llorara. Un joven anhelaría estar con su padre. Anhelaría estar con sus hermanos. Anhelaría estar con su familia, pero no estaba. Pero había la convicción que había un Dios que estaba con él. En medio de su crisis, en medio de su situación, en el momento más difícil, cuando tal vez se acordaba y quería, quisiera estar con papá, quisiera estar con mi familia, pero no puede estar ahora. Pero había un abrigo del Altísimo que estaba con él. Porque cuando él estaba en el campo, él podía entender la grandeza del amor de Dios con él. Y como Dios le estaba hablando, Dios te está hablando a ti para que puedas entender que no te ha abandonado, no te ha dejado solo. Es lo que me lleva a esa realidad del poder del amor de Dios. Es lo que nos lleva a entender que podemos engrandecer a Dios en todo. Es la que podemos hacer que otros tengan ese concepto, conocimiento más grande de Dios. A veces no lo conocemos. A veces escuchamos a otras personas hablar de la grandeza del amor de Dios y dice, pero conmigo no pasa nada. Probadme en esto, dice el Señor. Acércate. A veces nos acercamos a lugares porque pensando que el lugar que vamos ahí nos van a atender y nos van a tener una atención para con nosotros. Pero cuando las cosas no son como tú esperas, nos frustramos. No vengas delante de la presencia del Señor esperando que esto va a cambiar de la noche a la mañana. Yo no te estoy ofreciendo nada. Yo te estoy diciendo que si tú y yo nos postramos delante de la presencia del Señor, adoramos y exaltamos y entregamos todo lo que soy, mis temores, mis angustias, y por gratitud, tú podrás entender que tu vida va a cambiar muchas cosas. Pero tienes que comprender que lo que Él hizo por ti es maravilloso e inigualable. Es que cuando tú y yo estamos en alguna situación, tú puedes estarme mentalmente decirlo, pero cuando tú y yo lo podemos expresar verbalmente, oralmente, que estás centrado en Dios y que lo haces con ese deseo, en conjunto con otros que creen esa convicción, se estremece el lugar donde tú estás, se estremece los cimientos donde tú estás. y la gente van a desear lo que tú tienes. Por eso esta palabra me está llevando a la vivencia de lo que dice este hombre. Que exaltemos, que adoremos, que glorifiquemos el nombre del Señor. El salmista dice que buscó y clamó a Dios y que lo libró de sus temores. Te pregunto, ¿cuál es el temor que tú tienes? ¿Cuál es el temor que te ha paralizado? ¿Cuáles son las angustias, el sufrimiento que tú llevas en tu corazón, en tu mente? El salmista no entra en detalle cuáles son los momentos que pasaron. Pero me pregunto y te pregunto yo a ti, ¿cuáles son los detalles de tu vida que los tienes ahí todavía? Pero él puede entender que el salmo le sirve y te sirve a ti en esta hermosa tarde para todas tus crisis, para todas las situaciones de tu vida. O sea, él podía entender que este salmo, te estoy hablando, este salmo te va a entender, hacer entender que te va a ayudar a dirigir tu vida en todas tus situaciones. Esta experiencia no es para alguna persona en particular, sino para todos aquellos que le buscan a Dios de corazón. Dios quiere que tú te acerques confiadamente al trono de su gracia, en corazón confiándole a Él y creyéndole. Pastor, ¿por qué es difícil lo que estoy pasando? Usted dice, pero lo que estoy viviendo es difícil. Lo que estoy viviendo es algo extraordinario en mi vida. Porque siento como que cada vez que estoy dando un paso, me hundo más y me hundo cada vez más. Me acuerdo una ocasión, yo vivo cerca del lago Oaxaca. Y cuando el lago baja, ese tiempo de sequía, como eso poco tiempo estuvo atrás, bajo unos niveles que se hace un fango terrible, mi amado. Yo me acuerdo que yo iba con unas botas de goma, esas altas que llevan prácticamente casi a las rodillas, y empecé a caminar por un área, y cuando vine prácticamente me fui casi hasta la rodilla del bache, me hundí, y le digo literalmente, traté de sacar el pie del lugar, no podía. Llegó el momento que succionó de tal manera, me prisionó el pie, la goma, que no podía salir. Y cuando tal vez trataba de sacar ese pie, iba a tratar de sacar el otro, no. Y cuando vine a ver, se me quedó la bota metida en el bache. Y cuando traté de hacerlo, se me fueron las manos, caí completo. Completo, de mano y casi mi cara tocó el bache. Me sentí atrapado. Me sentí un momento como desesperado. Y dije, ¿ahora cómo voy a salir de aquí? Y a veces nos encontramos así, que tratamos de salir de un momento y cuando venimos estamos espetados que no podemos salir en el lugar y nos sentimos que estamos amarrados. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a pedir auxilio? ¿Te vas a quedar callado por la boca? ¿O vas a meditar y vas a agradecer? ¿Sabes qué? Nos invita que nosotros a sí mismos, nos invita a que echemos a Él todas nuestras angustias. Que nos dirijamos al trono de su gracia, que podamos entender, mi amado, que lo que el salmista estaba compartiendo con otros, lo que aprendió de esa experiencia, que en medio de su crisis pudo clamar al Dios de los cielos, que en los momentos alegres clamó al Dios de los cielos. Pero a veces se nos hace difícil. Y cuando yo miro esta palabra, que nos enseña tantos momentos inigualables, tantos momentos que nos lleva a una realidad, cómo Esther en un momento de crisis para su pueblo dijo, vamos a hacer ayuno y oración. ¿Sabe? Hay que tomar decisiones dirigidas por Dios. Hay que tomar decisiones antes de irnos a la rápida o a la ligera, esperar y aguardar en las promesas del Dios Todopoderoso. A veces pensamos que las oraciones no son de una hora para allá. Pero yo necesito tener intimidad con Dios. Sacar ese tiempo de oración a Dios. Sacar ese momento de esa búsqueda, de esa relación con Dios. No solamente en el momento que voy a la iglesia. Es que yo en mi casa necesito tener una intimidad. Que mi casa esté fortalecida. Aunque tal vez a algunos de la familia no le sirvan. Pero si tú le crees a Dios, Dios te es fiel. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a desamparar. Yo creo que la mano de Dios se mueve pero tiene que ver tu corazón completa y entregado totalmente a Él. Hay crisis que han durado mucho tiempo. Hay crisis que han terminado y todavía la gente piensa que no las ha superado. Me viene a la mente la historia de aquel elefante que estuvo desde pequeñito amarrado con una cadena. Pasaron los años y según iba creciendo le ponían la misma cadena, una cadena más grande porque la pata era más grande. Pero seguía amarrando con una cadena. Llegó el momento que vino un hombre y decidió libertarlo. Y la cadena era chiquita, mi amado, que tal vez él la podía romper. Pero fueron tantos años que vivió atado a esa cadena que su voluntad y su pensar y sentir y lo que vivió estaba subyugado a aquello. Hasta cuando lo liberaron, sentía que no podía moverse del lugar. Hoy, a través de la palabra del Señor Jesucristo, te vas a mover de ese lugar. Te vas a mover de esa angustia. Te vas a mover de esa desesperación. Te vas a ser redimido, vas a ser sano. Y tu vida va a ser concentrada y dirigida a través del poder de su palabra. Tal vez el momento que estás viviendo en tu crisis, ese familiar querido y amado que está postrado en una cama, o le han dado un diagnóstico terrible, donde la ciencia dice no hay nada, es cuestión de días, semanas, horas. O tal vez perdiste algo que era de un valor, no sé, algo que es importante para ti. O tal vez te encuentras en un proceso difícil donde tu relación matrimonial está en el colapso. La gente dice, está irremediablemente, no hay nada que hacer. Pero hay algo que tú puedes hacer. Darle la gloria al Señor y adorar y alabar al Señor. Y postrarte ante sus pies. Y venir de corazón delante de Él. Hay familiares que tienen familiares en instituciones carcelarias por decisiones que pasaron. Otros que situaciones que han vivido y en un de repente han partido de esta tierra por cosas que han pasado. Y sienten ese dolor y esa angustia y esa soledad cuando se ponen a remontar y pasar y esa película. Pero déjame decirte que hay algo que se llama paz. 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 Situaciones que te estremecerán. Y en esta mañana una persona que dentro del retiro estaba hablando de un momento extraordinario que vivió en su familia con un ser muy amado de ella, su hermosa niña, que descansa en el Señor. Y esa mujer declaraba la convicción de la paz que tenía en su corazón, que solamente fue posible a través del Dios de los cielos y la tierra. Y es la paz que te da el Señor en medio de tu crisis. Y es la paz que hoy el Señor quiere hacer en tu corazón. Que hoy quiere darte lo que Él quiere para ti en esta tarde, para que te levantes. Y mientras medita, escucha esta alabanza cuando levanto mis manos. Y si tú puedes levantarlas ahí y adorar al Señor. Y si mientras estás levantando tus manos quieres tomar el teléfono, dices, necesito oración. Porque hoy levanto mis manos, porque en Cristo soy más que vencedor.
Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. A ver los coros. Levanto mis manos.
Levanto mis manos.
Aunque no tenga fuerzas.
Aunque no tenga fuerzas.
Aunque tenga mil problemas.
Levanto mis manos.
Levanta las altas al cielo conmigo. Sucede cuando levantas tus manos.
Cuando levanto mis manos,
¿qué comienzas a sentir?
Una unción que me hace cantar.
Cántale al Señor.
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir.
Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Problemas también.
Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos,
oh, yo comienzo a sentir.
Esta alabanza nos estaba invitando. Tú puedes levantar tus manitas ahí donde estés. Decir, Señor, levanto mis manos porque hay una unción, porque hay una presencia. Porque puedes cantar y adorar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso y sentir ese fuego de su presencia que te hace sentir ese amor, esa pasión inigualable en tu corazón. ¿Y qué vas a hacer? Que esas cargas que no son tuyas, eres libre. Y vas a sentir que es nueva fuerza. Porque aquella opresión, aquello que te ha detenido durante tanto tiempo, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Es lo que este hombre estaba proclamando. Esto es lo que este hombre estaba diciendo. Porque lo decía en el versículo 6, decía, y este pobre clamó y lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y después dice el 7, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Los que reconocen, los que entienden, los que pueden ver que en medio de su situación hay un Dios fiel, hay un Dios real, hay un Dios inigualable, un Dios maravilloso. Un Dios que en medio de su vida transformaría todo. Y que ellos no claudicarían. Tal vez en un momento dado, lo que vivieron ellos en aquel momento cuando arrestaron a Jesús. Se fueron, Pedro lo negó. Huirían, estarían lejos. Unas mujeres y Juan, el discípulo amado cerca de la cruz, los otros por allá escondidos, bajo un proceso de angustia. Pero sus vidas cambiarían. Porque ¿sabes qué? Porque cuando ellos fueron al sepulcro, ya esa gente ya estaban... Dijeron, mira, ya no hay nada que hacer allí. Llevan a esa mujer unas especias aromáticas para embalsamarlo, para prepararlo.
porque se le había olvidado que él dijo que iba a resucitar al tercer día. Porque se nos olvida lo que es la palabra, se nos olvida sus promesas, porque en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de la soledad, en medio de la muerte, nos consternamos y nos olvidamos. Pero nunca se olvida del amor que tiene para contigo. Nunca se olvida de lo que hizo por ti y por mí. Y extiende sus manos con amor inmenso para sanarte, para libertarte, para que tú puedas adorar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Y no hasta con ángel le dice, pero ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis entre los muertos? Aquí no, aquí. O sea, tú no puedes buscar aquí si él resucitó. Hay gente que todavía están buscando en la muerte, están buscando en la consulta, en las cartas, en el tarot, en el espiritismo, en la santería, buscando donde no hay muerte, lo que hay es muerte ahí. Y no está buscando la fuente de vida que salta para la eternidad, que es Cristo. Es tiempo, pueblo, de que te levantes. Es tiempo que retomes. Es tiempo que te pares en la brecha. Es tiempo que puedas doblar tus rodillas y aún en las lágrimas bajen por tus mejillas. Puedes decir, cuando levanto mis manos, siento que esas cargas se van. Cuando levanto mis manos, siento el poder de su amor en mi corazón. Pero tienes que tomar la decisión. Y el salmista estaba muy claro en lo que estaba diciendo. Y él decía, gustad y ver que es bueno Jehová. Por eso probadlo al Señor. Por eso confía en Él. Y entrégale tus cargas y tu confianza hacia Él. Y dice, teme de Jehová. A Jehová, vosotros santos. Pues nada le falta a los que le temen. Él te dará lo necesario. Él te sustentará en este caminar. Él enjugará tus lágrimas. Por eso, mi amado, lo que estaba hablando la palabra. Algunos preguntan, entonces, ¿por qué muchos creyentes en el día de hoy, incluso misioneros, sufren hambre? La Biblia misma cuenta esta aparente enigma. Las excepciones no anulan la promesa. El salmista lo comenta. Dios siempre cuida de los suyos. La palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Tenemos que pasar por unos procesos. Pero en medio de los procesos, Dios es real. No somos los nenes lindos. Yo no te estoy hablando que por ser pastor no estoy exento. Todo puede llegar a mi vida. Pero lo que llegó a mi vida, lo que me transformó mi vida, lo que me dio una esperanza, lo que me dio una seguridad, lo que me hace sentir una transformación, lo que me da una convicción, lo que me hace sentir que mis procesos es que cuando Cristo vino a mi corazón, no cuando yo lo busqué, cuando Él vino a mi corazón, porque cuando escuché su palabra, cuando sentí su presencia, cuando sentí su amor, cuando sentí que su poder se tocó en mi cuerpo, en mi ser, en mi alma, me sentí libre. Me sentí totalmente transformado y esperanzado de que el amor que me demostró y yo sentí cuando entró en mi corazón, nada ni nadie se igualaría al amor en mi vida como lo ha hecho Él. Y es lo que te estoy invitando en esta hermosa tarde, que podamos hacer un alto, podamos hacer un detente y podamos confiar en lo que enseña la palabra. La palabra nos lleva a una realidad inigualable, la palabra nos lleva a una vivencia maravillosa. Y es lo que el Señor hace en el corazón. Y mira lo que dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Paciencia, fruto del Espíritu. Y a veces el ser paciente se nos dificulta, porque nos desesperamos que en medio de las situaciones de adversidades, queremos que las cosas se resuelvan rápido. Pero cuando yo, tú y yo podemos esperar y aguardar y confiar en las promesas, en el que siempre llega a tiempo, no se tarda. ¿Cuántas veces usted ha visto que están esperando que llegue una ambulancia, los paramédicos? Y a veces vienen de un lugar remoto, distante, o que llegue la policía. Porque era necesario que llegara la policía. Porque es necesaria la intervención de un doctor. Porque era necesaria la intervención de alguien que te va a dar la seguridad. Pero la intervención del que siempre está presto, que antes que diga Señor, Él está ahí, se llama el Dios de los cielos y la tierra. Por eso el salmista decía, cuando hay una liberación divina, cuando hay la presencia del Dios maravilloso, ¿Qué dice? Se inclinó a donde? A mí. Se acercó. Tuvo compasión. Y no vio mi humanidad, sino vio una oportunidad más de amor para ti. Una manera maravillosa. Y dice que me oyó, se inclinó a mí y me oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. No simplemente me miró, sino que me escuchó, que se me acercó y me sacó. Te sacó de la muerte eterna, de la desesperación, que es lo que aguarda para el final de los tiempos, cuando sea el juicio final. Y nadie, lo que se fue preparado no es para nosotros, lo que se preparó es para Satanás y sus secuaces. Pero él quiere que la humanidad, que lo creado por Dios, esté en ese lugar, en ese tormento eterno. Por eso entonces, si Él te conoce y te quiere sacar de ese lugar cenagoso, desesperante, es porque te ama. Pero si tú esperas y aguardas en Él, dichosos los que confían en Jehová, son como el árbol plantado junto a aguas de reposo. Son como el monte de Sion que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así como el siervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los momentos en los cuales tú puedes clamar, confiar y esperar en Él. Y tras de que me saca de ese lugar, que me cobija, que me cubre, me pone en un lugar firme. Y ya sabes que cuando estabas en aquel lugar de desesperación, te sentiste solo. Te sentiste abandonado. Te sentiste frustrado. Y tal vez las personas que más eran los panas tuyos, o el compay o la comay, o tu esposa o tu esposo, o tu padrino, o el pastor de la iglesia, o el sacerdote, o el evangelista, no sé, una persona, o el líder político, alguien que tú siempre que lo llamabas estaba disponible, pero en ese momento no llegó, pero en ese momento te falló, y provocó en ti rebeldía, odio, molestia, incomodidad. Pero el que nunca te ha fallado, el que siempre ha sido fiel, se llama Jehová de los ejércitos. El que conoce tu corazón y tu necesidad, se llama el Dios santo y sublime y poderoso, el tres veces santo. Por eso entonces dice que cuando lo sacó de ese lugar, el Señor te saca de ese lugar, te pone los pies en peña y endereza tus pasos para que no vuelvas en la dirección donde caíste. Para que puedas entender que te lleva al camino de la verdad y la vida, que es Él, a través de Él, para llegar al Dios de los cielos y la tierra. Él lo hace todo, es creerle a Él. Él lo hace todo, es entregarle a Él todo lo que somos nosotros. Es renunciar a mi pasado, es renunciar a mis angustias, es renunciar a la mentira, al odio. Aquellas cosas que están dentro de Él, que son insignificantes. Mira, yo compartí hoy, en la tarde de ayer transcurrí por esa carretera de, creo que es la 140 de Barcelona a Arecibo. Y hay esa área, un área que se inundó, bien grande. Y me llamó la atención porque no sé si es el tiempo de que la gente coge jueyes, o todavía estamos en la veda, que no se pueden tomar los jueyes. Todos esos boquetitos se llenaron de agua. Esos nidos se llenaron. Y era preciso ver cómo la gente llevaba unos sacos, llevaba unos baldes, herramientas para coger esos bueyes, porque salen. Y usted lo veía por montones chiquititos, grandes, de todos tamaños. Y la gente venía y los echaban. Y a uno ya le comenté, wow, muchacho, hiciste el día. La gente se reía cogiendo eso. Y ¿sabe la comparación que yo le hacía? Que a veces nosotros estamos así. Que se nos inunda la casa. Nos desesperamos y salimos expuestos afuera y el enemigo está esperando para acecharnos. Porque salimos despavoridos y desesperados y angustiados y somos punto vulnerable para atacarnos. Y somos presas del mismo temor y la angustia y la desesperación. Y por eso el salmista decía, pacientemente esperé en Jehová, aleluya. No te muevas, no te dirijas por lo que tú piensas. Clama al Dios de los cielos y la tierra. Tal vez el momento es difícil. El momento es inigualable. Tal vez te llegan pensamientos terribles a tu mente que no te permiten descansar. Pero yo te invito en esta tarde maravillosa que nos pueda llamar al 897-3889, 897-1200. Tiempo de meditar, tiempo de orar, tiempo de clamar, tiempo de proclamar. Y el tema que le puse me dio como marcarlo en mi corazón. ¿Puedes alabar a Dios en todo tiempo? ¿Puedes alabar a Dios en todo tiempo, mi amado pueblo? En este momento que estás pasando, ¿lo puedes alabar? Pastor, usted está loco. Mucha gente deja como... Pastor, parece que yo estoy... Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere vacío tiene su hora. Hay momentos, tiempos. Pero aún en el momento más difícil de mi vida, tengo que reconocer la grandeza del amor de Dios. Momentos maravillosos. Los tres jóvenes hebreos que nos dice la palabra. ¿Sabe? El profeta cuando aquel rey le dice que va a morir y él va a la pared y empieza, Señor, pero es que yo hice. Y el Señor escuchó su clamor, le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo. Tienes que arreglar primero tu negocio, tu casa. Tienes que arreglar tus asuntos primero. Hay asuntos que tú y yo tenemos que resolverlo. Hay asuntos que tenemos que entregarlo. Hay asuntos que tenemos que renunciar a ellos. Hay cosas que tenemos que tomar a la acción de permitir que el poder de Dios sea en tu vida y en mi vida. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es la oración que llevas al cielo, al trono de la gracia? Mi oración es bien, es buena. ¿O es que no sabemos orar? Pedimos y no sabemos pedir. A veces pensamos que las cosas son conforme a lo que yo pienso que debe ser. Mi voluntad es buena, pero es la voluntad del Dios de los cielos y la tierra. Cada uno de los eventos que pasa y nos narra esta palabra nos lleva a tomar una decisión importante en nuestra vida. Tomar una decisión que transformará no solamente a tu vida, sino tu hogar, tu área de trabajo. Cambiará totalmente lo que es tu vida. Yo he ido a oficina a hacer gestiones y creo que en todo momento hay lugar porque hay gente que está necesitada. Tal vez tú puedes llegar a una oficina médica o una agencia de gobierno o privada para cubrir una necesidad que tú tienes. Y tal vez la atención que te dan no es la mejor. Tal vez te hablan con una actitud difícil, poco grotesca o no sensible. Y como ya uno va un poquito incómodo, tal vez como que no espera y ya como que está a la defensiva. Y yo debo entender que esa persona como yo es un ser humano que siente y padece. Pero cuando tú y yo somos lavados por la sangre de Jesucristo, debe haber una transformación en lo que soy yo, lo que eres tú. Y un testimonio. Y tú y yo podemos hacer la diferencia. Tú y yo podemos cambiar el panorama de lo que hay. Con un saludo. Con una palabra de motivar a esa persona. Me acuerdo que paré en un lugar, un sitio de comer. Y mientras estaba haciendo la fila, la persona estaba molesta, incómoda. Y yo le hice entender que a veces las situaciones no van a determinar lo que tú eres. Pero si le damos la oportunidad a Dios en nuestro corazón, nos dará paz para lidiar las situaciones que hay. Paz en medio de la tormenta. Los discípulos se le acercaron al Señor. Señor, no tienes cuidado de nosotros, nos estamos hundiendo aquí, chico, ¿qué pasa? Mientras estamos aquí, mira, tú descansando ahí. O sea, estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de desesperación. Y te voy durmiendo. El Señor le dice, pasemos al otro lado. Mientras tanto, ya viene un viento contrario. Y viene el Señor y se le aparece, se asustaron. Un fantasma. Pedro le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya donde ti. Dice, ven. Empezó a caminar, pero quitó su vista del Señor y empezó a hundirse, cayó en una crisis. Señor, sálvame que me ahogo. Necesito tu auxilio, necesito tu socorro, necesito tu atención, necesito, Señor. Dice que el Señor asistió de él, lo tomó de la mano. A veces nuestra fe, nuestra poca fe en medio de las situaciones. Pero si yo te invito en esta tarde
Nos quedan apenas 4 minutos y medio, 5 minutos, no sé, 5 minutos y medio. Lo importante es que hay un tiempo necesario de que la palabra te invita que hoy puedas adorar a Dios en todo momento. Aún en el momento del dolor, en el momento de la angustia, de la enfermedad, y agradecerle. Hoy me diste un día, me diste el privilegio de poder ver a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi nuera, a mi yerno. Yo estoy esperanzado, mi amado, que ahora en septiembre poder tomar en mis brazos a mi futura nieta, a Maya, poder tener esa oportunidad. Esa es mi esperanza y mi oportunidad, que si me da esa oportunidad, wow. Porque tenemos sueños y metas en nuestra vida para lograrlo. Pero yo tengo que agradecerle al Señor por todo lo que me ha dado. Porque tal vez yo tuve unos planes y no se me dio, pues mira, eso no va a significar que mi vida se terminó, al contrario. No era importante en el momento, o será la oportunidad en la próxima ocasión. Pero lo importante es que busques de la dirección del Señor, que te busques de su presencia, que abras tu corazón y le digas: Señor, yo he pasado como la salsa del Guayacán, pero te creo a ti. Te creo a ti y levanto mis manos. Gracias, Michelle. Está a través de Facebook, Chati Chantel, Dios te bendiga. Yoli Bagué, Aide Bayón, Cuchi, Dios te bendiga. Julia Bello, Dios te bendiga. Nidia Pérez, Carmen Lidia, Dios te bendiga. Lilian Román, Yolanda Santiago, Luz Martínez, Lucy Bayón, Omaira Martínez, Mario, aleluya. Gloria sea tu nombre, mi Dios. Santo Efraín Acevedo, hoy es el momento que dice el Señor para ti. Tal vez la gente te ve como alguien fuerte y estás por dentro como que te estás desboronando. Pero el Señor quiere tomarte en sus brazos y que puedas sentir el toque de su amor y puedas sentir su paz. A veces pensamos que hemos fallado y que no somos dignos, como el hijo pródigo. Pero Él te abraza tal y como tú eres. Padre, te doy toda gloria y toda honra por esta hermosa oportunidad que tú me has dado para hablar con este hermoso pueblo. Gente inigualable, maravillosa, que están viviendo momentos, tal vez diríamos, humanamente terribles, pero con la esperanza y la confianza de que tú no los has abandonado y nunca los desampararás. Clamo en el nombre de Jesús, al Dios de los cielos y la tierra, que el poder de tu palabra, Señor, que el poder de tu amor, Señor, que tu presencia sanadora y restauradora sea sobre de ellos ahora mismo, Señor. Tú eres el que tienes el poder y la gloria de toda enfermedad. Ser sano, ser libres, Padre. Y si alguno en esta tarde quiere hoy decir: Señor, quiero reconocerte como mi Salvador. Quiero reconocerte como el Dios dador de mi vida. Que hoy, Señor, puedan descansar y confiar, Padre amado. Que hoy, Señor, puedan adorarte en todo tiempo. Que hoy puedan decir, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que no conoces. Por eso clamamos a ti, Señor, para que seas tú develando lo que tú tienes para este pueblo, para que sea tu presencia a través de este Espíritu Santo ministrando a esta hermosa gente. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, mi amado, para mí ha sido un privilegio el poder estar con ustedes. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén.
Hemos llegado a la parte final de Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez. Te esperamos el próximo jueves desde las 12:55 de la tarde en Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Aunque